Ola, moi boas tardes, saúdos de Radio Leiros. Benvidos unha semana máis a este A Contracorrente con Ángeles García Portela. Moi boas tardes. Benvida, como sempre, Ángeles. Bueno, esta semana temos que empezar por falar da intervención do rescate, do secuestro, non sei de que. Non sei moi ben de que, porque xa sabes que
de rescate que non rescate.
Claro.
E de los homes de negro que no vienen y vienen los hombres de negro.
Bueno, no, en todo caso, bien. Vestirán de gris, o que sea, que é así todo medio descafeinado, según dixo o presidente do goberno, que onte en rola de prensa dixo tamén que, bueno, que non o presionou nadie. En todo caso, presionou él.
Sí.
E dixo, oiga, esto me lo hacen ustedes cuando empece la Eurocopa.
Sí.
Que
las fechas las marcó, claro, él, claro. Porque ya llevaban tiempo diciendo que pidiera el rescate.
Por eso no. Y al final, pues bueno, ti no teu blog explicas que bueno, que hai lugares onde as cousas pasaron de forma diferente, ¿no? Como é o caso que xa comentamos en máis dunha ocasión de Islandia.
Efectivamente, e como contrapunto con lo que nos está pasando está a historia de Islandia, que será o país con mellor crecimiento de todas as economías occidentales este ano.
Traes algo que ver con negarse a con decir, mira, eu non entro nesta historia, neste carro, e non pago nada.
Algo tendrá
algo
que, ver,
ter que ver,
porque claro. Además debían muchísimo más que nosotros en proporción, se negaron a pagarlo y ahora las agencias de calificación los califican mucho mejor que todo el resto del país.
Claro,
alguien claro. Dijo que nosotros estamos haciendo economía de vudú, porque estamos haciendo algo que no sirve para nada. Ajá. Volverán a estrangular la economía. Y desde luego, cuando hablas del caso islandés, estos los del establishment siempre dicen, es que es un país muy pequeño.
Claro, eso no es aplicable a un país como nuestro.
¿Qué
claro.
tendrá que ver? Pues entonces cojamos de 150.000 en 150.000 habitantes y ya lo arreglamos, porque no, el tamaño...
Por contellos, digo, vamos yendo
claro.
por lo
que importa es la deuda, y desde luego tenían una deuda muchísimo mayor que nosotros, 49.000 euros le tocaba a cada ciudadano.
Uh-huh. Que nos, momento, non é moito consuelo, pero en todo caso parece que a nos por ciudadano non chega tanto, chega a 2.000 e pico de euros, ¿no?
Sí, bueno, ahora estos 100.000 que piden ya nos tocará más, pero bueno.
Ya, claro.
Y además nos toca siempre los mismos.
Sí, eso es cierto, que siempre nos toca los mismos. O cierto é que Islandia é un exemplo de que hai de que outra maneira de facer as cousas é posible.
E é el exemplo que demuestra que é a única maneira de salir, es que está justamente
porque todos os demais incluindo naturalmente os que foron intervidos, como é o caso de Grecia, Irlanda ou Portugal, pues as cousas non foron a mellor.
No, si además cuando empezó el caso de Grecia, luego dijeron, no van a poder pagar la deuda. Entonces, ¿cómo sigues? Por una senda que sabes que está conduciendo a un camino cerrado. Ahora, cuando empezaron los recortes en el 2010, nos dijeron, es para evitar ser rescatados. Bueno, pues sostenella y no mendalla, porque nos acaban rescatando y seguimos por la misma senda. No tiene sentido.
Xa, bueno, ao final esta cifra de 2.000 e pico de euros por ciudadano vai nos convertir destino teu bloque en esclavos por deudas a privatizar o que quede por privatizar, etcétera, etcétera, ¿no?
Rebajar los salarios y ahora ya hablan de 68 años de la edad de jubilación, con lo cual se da la paradoja de que la gente con 40 años parados y los de 68 años trabajando. Uh-huh. Y esto es lo recomienda la OCDE.
Xa. Bueno, eu estuve vendo tamén no teu blog que, bueno, a noticia da privatización ou da privatización do rescate ou do que seña, pois sorprendíanos, bueno, casi non nos sorprendía, pero coñecíase o domingo, pero ti no teu blog xa uns días antes o venres, pois xa falabas deso.
Era obvio. Bueno, yo creo que cuando comenzamos ya lo habíamos dicho que tarde o temprano lo harían, ¿no? Lo que pasa que yo creo que también fue que nos empezaron a recortar antes precisamente para ir poco a poco y no, porque claro, hubiéramos estallado si un día de repente nos rescatan y nos recortan, pero claro. Así bueno, alguien dijo, no sé si fue Cayo Lara, dijo el problema es que tiene que pasar es que cambie el miedo de bando, porque en este momento estamos paralizados por el miedo y llevan con esta teoría del shock desde que comenzaron los recortes.
Sí. Bueno, pois a partir de aquí, pois, en fin, como a cousa foi un rescate suave que din por aí, que foi non sei que, pois bueno, ver o que pasa. Pero ao final, un pouco a sensación que un ten, non? Que sigue sendo a mesma. É dicir, agora, pues, en fin, ven un rescate de 100.000 millóns para, pero vai destinados á banca. E eso sí, coa nosa garantía, coa garantía dos impostos de todos os cidadanos.
Bueno, es la sensación que teníamos al principio. Claro. Yo a veces creo que soy la única tonta del país, porque dices tú, la misma sensación que teníamos cuando decías, no son recortes, son reformas, no nos van a rescatar, que si gana el PP baja la prima de riesgo. Por cierto, hoy está más alta, volvió a llegar a los 500. Yo digo, pero yo soy la única que no entiendo nada. 510 me dice. Yo soy la única que no entiendo nada o nos toman por tontos, ¿no? Porque todos los días, sale tres días antes, no van a venir los hombres de negro, y ahora van a venir, nos dicen, esto no va a alterar nada, pero Almunia, que en este momento, aunque pertenece a este país, está entre los torturadores del Ecofin, dijo que esto no nos va a salir gratis. ¿En qué quedamos? No tenemos informaciones contradictorias, ¿no?
Sin duda, sin duda. Máis, é dicir, o día anterior, pois xuraban e perxuraban todos, en fin, un detrás do outro, que non hai nada, que non vai haber ningún tipo de intervención, que España non vai a pedir rescate nin axuda para a banca, que...
Y ahí nos decía, ustedes no saben qué es lo que vengan los de negro, pues los de negro van a venir, porque es la troika, y van a hacer un memorándum, como a Grecia, y un memorándum significa firmar lo que te pongan delante y someterte a las condiciones que ellos quieran. Entonces, a ver, la única solución, yo sigo sosteniendo, que nos convierta en esclavos por deudas, pero como en Roma, solo nos manumitirá dejar de ser esclavos la vía islandesa.
Ya. Sí, pero esa casi me menta la bicha, eso es como, no sé, algo clandestino, ¿no? Esas cosas, vamos, parece que no se pueden ni nombrar, ¿no?
Bueno, porque los medios de comunicación van todos en un sentido y bueno, y hay mucha gente que es responsable que tiene miedo de que se busquen responsabilidades, seamos claros, ¿no? O sea, que las hay.
Que las hay, sin duda, claro que las hay. Bueno, cambiamos de asunto, si se parece. Vale. Iberdrola quedou huérfana, diste tamén no teu blog. Sí, que sí. Falas de Manuel Gómez de Pablos, que morreu, que era presidente de honor de Iberdrola. Bueno, un home que iniciou a súa traxectoria laboral en Saltos do Sil.
Efectivamente. Y luego fue trabajó en el Servicio Geológico de Obras Públicas y luego fue encargado de hacer
en la época esa dos embalses, ¿no?
Sí, fue encargado de hacer las fresas que a Franco tanto le gustaba inaugurar. Y con toda esa experiencia, pues fue nombrado presidente de Iberdrola. Bueno, Iberdrola detrás eran accionistas tanto el Banco de Bilbao como el Vizcaya. Y entonces, obviamente, después de fusionarse BBV, que fue en el 89, se fusionó Iberduero con Iberdrola, y dio como resultado Iberdrola, de la que fue nombrado luego presidente. Fue presidente de la patronal esa de la energía UNESA, que ahora es un señor que se llama Montes, que está diciendo que hay que subir porque un poco más que suban es como un café. Y a mí, sí, viendo una entrevista.
La teoría del café, a mí fue muy la gracia.
Lo que pasa es que nos van a sacar todo el salario con equivalentes a café.
El café, sí.
Pues he visto que tenían una entrevista que publicaron ahora que había sido realizada en el 2003 y la publicaron póstumamente, ¿no?
Una entrevista que fue inédita hasta ahora, pero que vista hoxe esa entrevista, pues bueno, o que diste tamén, que en fin, desenmascara muy bien certas cousas, ¿no? Y unha topa aí explicación a moitas das cousas que está pasando coas eléctricas, ¿no?
Claro, nos dá as claves de cierta situación de privilegio que tienen las grandes corporaciones, y esto ocurre en todo, es decir, en cuanto una corporación va mal, hablan con alguien y se le indemniza. Ahora, tú tienes un bar en una carretera, te hacen una variante y lo has perdido, ¿no? Entonces, esto de la libre empresa solo funciona para los débiles, los fuertes no. Claro. Bueno, pues en la entrevista cuenta que, bueno, había apostado por la energía Iberdrola, por la energía nuclear, igual que Iberdrola.
La famosa central nuclear de Lemoris, ¿no?
Y entonces, bueno, dice que él ya había dicho que era inviable que funcionase porque iba a tener 3.000 trabajadores, con lo cual podía haber muchos que sabotearan. Bueno, al principio no le hicieron caso, pero ya fue la muerte del ingeniero Ryan, con lo cual se decidió cerrar. Bueno, pues él cuenta en la entrevista que también apostó por entrevistarse con Felipe González, que sabía que antes...
Felipe González Fernández non era presidente do goberno.
No, pero que él sabía que temprano ou tarde iba a serlo. E alquila unha habitación no hotel Villamagna, lo desayuna con él e dice, e cando chega presidente ya tenía todos os puentes tendidos. Así que cando llegaron, que tenían miedo a que nacionalizásemos, decretó el parón nuclear y claro, por suerte, incluyó en la indemnización como parón nuclear Lemóniz, ¿no? Es claro, decir,
que nunca llegara a funcionar ni claro, llegara a hacerse.
Pero dentro de 50 años nos darán las claves de cómo se llegó al déficit tarifario también.
Claro. Sí, es cierto. Bueno, pues y una frase que recoges ti también de este hombre, pronunciada por él, que pudiera ser distío lema de estos empresarios e banqueiros que estamos padecendo: a estética sempre debe estar por diante da ética.
Sí, eso foi en outra entrevista, porque foi nombrado presidente de Patrimonio Nacional, e entonces dijo el hombre, por supuesto, la estética siempre tiene que ir delante de la ética, ¿no? Y así nos pasa, ¿no? Premonitorio.
Premonitorio, sí, sí. Están estas entrevistas póstumas, estas entrevistas que se, bueno, que se publican despois da morte de certas personas, ás veces son moi esclarecedoras ou sirven, pois, por exemplo, para esto, ¿no? Prohibicios cada vez parece que, bueno, vamos a ir ahí a golpe de reforma do Código Penal, pues para, bueno, por lo menos para non escoitar, claro, ¿no? Bueno, para non escoitar os que protestan.
Hay una cosa clara, saben que el pueblo tiene una tremenda indignación y que está descontento. Hasta Mario Draghi dijo, los ciudadanos no soportarán otro rescate, y si lo soportamos, es decir, la capacidad de resistencia. Bueno, pero como ven que podemos indignarnos, entonces primero criminalizan la resistencia pasiva. Y ahora, claro, estudian prohibir las ofensas a España en los estadios, por la pitada que hubo al... Uh-huh. Al principio, por cierto.
Digo, ¿cómo se prohíben esas cousas?
Pues no sé.
No sé, cerrando as portas do estadio o convertindo, pois, como o Estadio Nacional de Chile nunha prisión, que
pues como claro, dicen de si al que convoca la manifestación poner la multa, pues cerrarán el equipo o el partido, sí, no sé, o el campo.
Cerrarán,
no
sé, campo.
Esto, con tal, sí, de no. Bueno, y a mí al hilo de eso se me ocurrió y envié una carta y me la publicó El País, que decía eso, ¿no? En lugar de juzgar a los culpables del desmane, intentan prohibir toda manifestación de descontento por la injusticia. De seguir así, llevarán a uno detenido por no encajar un desahucio o un despido con una sonrisa en la boca. Claro. Porque aún encima nos vamos a morir de hambre, pero eso sí, calladitos.
Podremos llegar a eso, claro, y decir, bueno, pues mire usted, no, usted tiene que dar unha certa imaxe, incluso cando se desahucia.
Claro, porque si no te ríes, sube la prima de riesgo.
Efectivamente. Bueno, decía eu antes que cando que ti falabas xa fai uns días o pasado venres do rescate, de que lle chaman un rescate, pero é un secuestro. Y bueno, porque xa todo, bueno, xa non nos últimos días, sino que desto xa levas falado moitas, sí, veces, incluso aquí neste emisión, no teu blog, levas falado moitas veces
más, de que de
estamos
años,
intervenidos xa.
Hace un par de años lo había apostado con mis alumnos de que acabábamos intervenidos, o sea, que esto era obvio. Pero bueno, yo lo que me refiero es que tú en un rescate te liberan. Y en un secuestro, sí, tienes que hacer lo que ellos dicen. Y aún encima, claro, podemos acabar con el síndrome de Estocolmo. Entonces, que no le llamen rescate, ¿no? Porque nos van a secuestrar a la ciudadanía, ¿no?
Sí, sí. Leo hoxe un artículo que se publica na página web rebelión.org, unha entrevista a Alberto Monter Soler, que é un economista. Bueno, pues preguntábanlle eso sobre rescate, intervención, axuda desinteresada, ou que é o que, en fin, que como lle vamos chamar, ou como temos que chamar a isto que pasou en España. El di que a declaración do Eurogrupo explicita que a condicionalidade non se ciñerá tan solo ao sistema financiero, sino que afectará tamén a evolución das reformas estruturais e ao proceso de equilibrio fiscal, é dicir, estenderase ao conxunto de economía. De eso non debe quedar a máis mínima dúbida e, por tanto, pues bueno.
No, porque además nos venden de que ellos van a supervisar solo los bancos. Primero, lo que tenía que hacer, el dinero no dárselo al Estado, sino a los bancos, y que pagasen ellos los intereses. Porque lo que es cierto es que ese dinero nos va a suponer más intereses, y esos intereses nos van a suponer que no vamos a conseguir el objetivo ese que se les metió en la cabeza del 3% de déficit. Con lo cual, por el plan B, también nos van a supervisar. De todos modos, hay un plan que están encargados de diseñarlo Durão Barroso, Jean-Claude Juncker y Mario Draghi, que denominan proyecto revolucionario y se basa en dar más poder a Bruselas, con el objeto de que los ciudadanos vuelvan a entusiasmarse con la CE. Los países del sur tendrán que renovar, yo entiendo que es limitar sus sistemas sociales, desregular el mercado laboral, yo no sé qué más quieren, y lograr la unión fiscal y una supervisión bancaria europea. Quiero decir, pretenden convertirnos en los chinos del sur, porque lo que no puede ser es la homogeneización fiscal y no la homogeneización social. Acabaremos con, creo que lo dijo Soros, ¿no?, del imperio alemán, acabaremos con una Europa a dos velocidades, ¿no? A ver qué pasa ahora en Grecia el domingo con las elecciones.
Bueno, vuelvo un poco a esa entrevista de Alberto Montero Soler, porque, entre otras cosas, digo por aclarar los términos de si rescate, de no sé qué, de dónde sale el dinero, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde salió ese dinero que tal? Que ese dinero préstase a través de dos fondos de rescate que creó Europa. O sea, fondos de rescate que creó Europa, pues para eso, para rescatar países en problemas, ¿no? O primeiro, a Facilidade Europea de Estabilidade Financiera, o Fondo de Rescate Temporal, e o segundo, que é o Mecanismo Europeo de Estabilidade, o Fondo de Rescate Permanente, e que entrará en vigor o 1 de xullo. O dinheiro deses fondos provén tanto das aportacións dos Estados membros como do endebedamento dos mesmos, e no caso español usarase recursos de ambos dous fondos. Así que, bueno, pues parece claro de si o dinheiro vén do fondo de rescate, non sei por que vamos a inventarnos
que non rescate.
Caso, claro, non sei por que vamos a inventarnos historias raras, non? E hai outra cousa que tamén se está falando moito estos días, en fin, o seu afán do goberno de tratar de decir, no, que isto é para solo para a banca e que non sei que, que eso vai facilitar que os haxa, que as bancas de créditos aos cidadanos e todas estas cousas, non? Di que non se conhecen os detalles, pero que se fala de un tipo de interés do 3% que se soe contrapoñer o interés do 6% que se paga xa pola débeda de 10 anos, claro, para vender que se está cedendo aos fondos en unhas condicións moi ventaxosas, pero sin embargo, non se di este economista que o BCE, o Banco Central Europeo, inyectoulle dinheiro aos bancos entre finais de 2011 e primeiros de 2012 €1 billón a un 1%.
Sí, que a súa vez lo invirtieron en letras del tesoro que los paga al 6%.
Así que o negocio non é tan redondo, porque antes daban yo a 1%, ahora daban yo a 3%, facemos de garantía ao resto de españoles y pagamos esos intereses.
Pagamos los intereses. No, si el negocio es redondo. Lo que ocurre es que no es verdad que vaya a haber más crédito, porque primero, al consumidor no se lo pueden dar, que no tiene solvencia. Porque estos creen que inyectar dinero, pero la economía real es mucho más que inyectar dinero a la banca. En este momento, con tantos millones de parados, con unos salarios de miseria, el que tiene la suerte de trabajar, no puedes pedir un crédito y está contraída la economía. O sea, claro. Que no sé cómo
decía me fai poco un director de banco que dice, no, si nos estamos... andamos buscando xente para darlle créditos, pero claro, dice, como lle damos créditos a xente que é super solvente,
a xente super solvente,
non encontramos a nadie para darlle un crédito, pero sí que podemos dar créditos, pero claro, e esos non necesitan créditos, vamos, xa, os que son super solventes, claro, pues non precisan dos créditos.
Pero es que yo lo que digo es, si nosotros lo entendemos esto, como estos super mega sabios non lo entienden, es que realmente nos quieren engañar.
Vamos con outra cosa, Consello Empresarial para a Competitividade ou para os oligopolios, distinto.
Claro, porque, bueno, sempre así. Hoy la OCDE, mañana dice el Consejo Empresarial, dice que hay que... Dices tú, pues ¿quién será? Claro, el Consejo Empresarial para la Competitividad. Pues mira tú, ¿no? Y entonces, bueno, ¿quién está detrás del Consejo Empresarial para la Competitividad? Pues es un think tank que se creó en el 2011, o sea, se acaba de crear por si había pocos organismos Instituto Familiar, Círculo de Empresarios, COE, que está formado, pues bueno, por todos los que sabemos.
Por los de siempre, claro, por los que mandan realmente.
César Alierta, presidente Telefónica, Isidoro Álvarez del Corte Inglés, Emilio Botín, Banco de Santander, Brufau Resol, BBVA, Mafre, etcétera, etcétera. Otro organismo más decir lo mismo, ¿no? Por cierto, que Telefónica quiere comprar una parte de Canal Plus, lo cual también otro control más de opinión, porque en Argentina tiene una parte grande de televisiones, ¿no?
Ya.
Entonces,
bien. A nosa empresa eléctrica de cabeceira, da que somos sufridores, quero decir, os ciudadanos galegos, sobre todo, Unión Fenosa, que ten presencia moi destacada en Nicaragua, parece que, ás veces cando escoitamos falar, por exemplo, ao presidente do goberno, os nosos ministros, fin da defensa, a ultranza que hai que facer das empresas españolas porque están creando riqueza al otro lado del Atlántico.
Y claro, los ministros se convirtieron en viajantes, porque sí, ya sí. No solo Morenés, sino que también Beatriz Mato, todos, vendiendo la marca España. Sí.
Parece que los países destinatarios de estas empresas, pues, que no tienen muy boa prensa, precisamente, estas empresas por ahí adelante, ¿no? En el caso de Fenosa y Nicaragua.
Sí, bueno, y además dos cosas. Primero, desmiente que lo privado funciona mejor, y por otro lado, nosotros que también somos víctimas de ellos, nos engaña, o por lo menos no, hay censura respecto a la opinión que tienen de estas empresas los de otros países. Pues exactamente la misma que tenemos nosotros.
Ya. Si acaso algo peor, porque bueno, supongo que será más fácil incluso avasallar a gente en Nicaragua que
claro,
que
porque España, aquí, ¿no? Por lo menos aún tenemos una sociedad civil que, bueno, ya cada vez yo creo que tiene menos fuerza, pero había unas sociedades de consumidores que más o menos funcionaban. La empresa era estatal y Fenosa consiguió la concesión durante 30 años. Es decir, que ninguna empresa, ya sea nacional o internacional, puede disputarle el mercado eléctrico. Lo que decimos, el sueño de ser monopolio. No es la libre competencia lo que ansían, ¿no? Y bueno, yo hago un enlace a todo el artículo que cuenta, por ejemplo, en comparación, que Costa Rica es pública y funciona mucho mejor. Y desde luego, Costa Rica es un país bastante más avanzado que Nicaragua. Es más, hay un poco como Marruecos que vienen aquí. Unos se llaman unos a otros los nicas y los ticos, y vienen los nicaragüenses de ilegales a Costa Rica. Bueno, pues cuentan un poco aquí el descontento de la gente, y es que a mí me suena, ¿no? Dice, Fenosa ha hecho un sinnúmero de violaciones al contrato, como los cobros ilegales por alumbrado público en sectores donde nunca ha existido, dobles cobros, como el de la comercialización, que aunque está dentro de los kilovatios hora, lo incluyen en la factura, los cobros de IGV, que debe de ser el mínimo, sin haberse consumido los 33 kilovatios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estos cobros indebidos que nos suena a todos y que padecemos.
Bueno, no blog de Ángeles García Portela hay un enlace a información completa que
es un diario nicaragüense.
Sí, el observadoreconómico.com, por si alguén lle interesa lelo con máis detenimento. Va, estamos xa casi a piques de rematar. Unha cousiña, xogos de palabras para a privatización. Falas ti de un señor que sempre acaba escribindo, cada vez que en La Voz de Galicia aparece un artículo sobre a privatización da sanidad o determinados servicios da sanidad, aparece este
sí,
home.
Sempre tiene un pequeño articulito, y además eso haciendo de abogado del diablo, hablando de que aquí no hay polémica sobre la privatización de la sanidad, sino que es demagogia, que porque no es un sacrilegio privatizar una parte de la... Siempre se sitúa en el lado objetivo, ¿no? Pero le das la vuelta y dices, bueno, no será un sacrilegio privatizar los servicios, pero ¿por qué se va a hacer? Pregunto yo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, que en Suecia, un país avanzadísimo, ha privatizado la atención primaria. Por cierto, que alguien me contesta en el blog que le costó las elecciones al partido que lo hizo. Bien. Es decir, el pueblo no es tonto, ¿no? Y bueno, siempre de eso, defendiendo, arrimando las cuatro a su sardina, y en plan que a él no le va ni le viene, y que es, es decir, que no, que no estamos en contra de que sea pública, pero ¿por qué no va a ser la gestión privada? Y digo yo, vale, pero si el dinero lo va a poner el Estado, ¿por qué se lo va a tener que dar a una empresa privada? Bueno, pues este señor, que parece que no le va ni le viene y no tiene intereses, que prácticamente es como yo, un simple usuario, vamos, está en el Consejo de Administración de Croroaz Biotech, de Genomadrid, de Biocross, de Neoques, de TD Pharma, de Nightlife Therapeutics, etcétera, de un montón de empresas que algo tienen que ver.
Algo lleva en esa historia, ¿no? Para
y bueno, y yo es lo que digo, cada uno puede defender la posición, porque puede que no restarle su parte de verdad, pero por lo menos que se identifique y que diga... eso, ¿no? Y que no salga Enrique Castellón, economédico.
Bueno, pues temo lo que deixar aquí. Acabamos o noso tempo, como sempre. Ángeles, moitísimas gracias, e recordolles a todos que poden visitar o blog de Ángeles García Portela, www.angelesgarciaportela.com, cando desexen.
Venga.
Gracias, Ángeles.
Ay, a vosotros.
A semana que viene. Chao.